Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradecen su presencia este jueves 16 de mayo a la rueda de prensa para hablar sobre la exportación de jitomates a Estados Unidos y el impacto del incremento de aranceles. Esta mañana nos acompaña el doctor Javier Orozco Alvarado, profesor investigador del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales del CUCEA. Bienvenido. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG, por YouTube y por redes sociales. Entonces, iniciamos con la exposición del doctor Javier Orozco Alvarado.
Muchas gracias por la invitación. Y pues, comenzaré diciendo que actualmente hay mucha incertidumbre acerca de la reactivación de algunos instrumentos, de sobre todo instrumentos de control de las exportaciones de México a los Estados Unidos como respuesta a la actitud proteccionista que ha venido siguiendo el gobierno norteamericano frente a no solamente México, sino respecto a otras economías del mundo. La incertidumbre radica en el hecho de que este nuevo arancel que está aplicando los Estados Unidos al tomate mexicano, de un arancel del 17.5% al tomate, que va de México a los Estados Unidos, es la respuesta a la suspensión del acuerdo que se suscribió en 1996, después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, de que los Estados Unidos eliminarían las medidas anti-dumping frente a los productores mexicanos. Después de más de 20 años, naturalmente, la agricultura mexicana se ha visto favorecida, en particular la exportación de tomate, precisamente por este acuerdo de suspensión, pero ahora que nuevamente los Estados Unidos retoman esta medida de carácter proteccionista, que realmente no es una novedad. Como ustedes saben, hay medidas que son arancelarias y no arancelarias. Históricamente, México se ha visto expuesto a este tipo de prácticas y por ello hace muchos años, cada que había exceso de producción agrícola en los Estados Unidos, aún a pesar del Tratado de Libre Comercio, se han aplicado medidas no arancelarias de carácter fitosanitario, de tal manera que siempre han existido medidas de control de exportaciones de productos agrícolas de México a los Estados Unidos, y ahora la excepción es que lo está haciendo a través de la aplicación de un arancel como respuesta a las prácticas anti-dumping que requiere este tipo de comercio, sobre todo porque los Estados Unidos y sobre todo los productores de tomate de Florida consideran que hay una práctica desleal frente a los productores de esta región de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creo que en México nosotros mismos estamos conscientes de que existen grandes desigualdades salariales entre los trabajadores agrícolas de Estados Unidos y los trabajadores agrícolas de México. Simplemente se calcula que el salario mínimo en Estados Unidos es de $17 por hora, mientras que en México es de 40 centavos de dólar por hora. Entonces, naturalmente que sí se incurre en una práctica de dumping social, que es lo que está obligando a los Estados Unidos a tener que aplicar medidas para poder frenar relativamente las exportaciones de México a los Estados Unidos, porque existe una competencia realmente desventajosa. Claro que está mal decirlo desde México, pero hay que ser realistas también, que es importante que en este país empiecen a mejorar los salarios y que no tomemos como instrumento de competitividad los bajos salarios, sino que mejoremos nuestra productividad. Porque a final de cuentas, los Estados Unidos, a pesar de tener un alto grado de desarrollo tecnológico, no son capaces de enfrentar los precios a los que vende México, con todo y que México es un país con muy bajos niveles tecnológicos, en donde precisamente radica su ventaja es en el bajo costo de mano de obra. Digo, a final de cuentas estamos entrando a una nueva era en la que la mayor parte de los países en el mundo están buscando cómo resolver los problemas de crecimiento interno. Como todos sabemos, en economía, lo que unos pierden, lo ganan otros. Y precisamente en este escenario a nivel mundial, países como China o como la India son los países que están atrayendo las mayores inversiones porque se ha generado un mayor desarrollo científico y tecnológico. Naturalmente que esta atracción de inversiones está significando una pérdida de inversiones en otros países como los Estados Unidos y México, que prácticamente no logran crecer a las tasas de crecimiento que habían crecido hace 30 años, ¿no? Y naturalmente que el proteccionismo, el nuevo proteccionismo que tiene matices de nacionalismo, pues lo que busca es resolver estos problemas de crecimiento y que lo hacen adoptando medidas que se ven poco legítimas, pero que finalmente lo que buscan es reordenar la economía mundial ante la inequidad y la concentración de riqueza que se generó durante los últimos 30 años. Por eso es que la gran legitimidad de Donald Trump con un discurso nacionalista y proteccionista, o también la llegada de un nuevo gobierno en México que también ofrece resolver los problemas de crecimiento que durante las últimas tres décadas hemos enfrentado. Entonces, no nos sorprenda que a nivel mundial se dé una escalada de medidas proteccionistas, sobre todo para volver a recuperar el rumbo del crecimiento interno. En ese sentido, pues, existe preocupación en México porque las exportaciones representan un ingreso muy importante para la economía mexicana. El tomate representa la tercera fuente de ingresos agrícolas. Las primeras fuentes de ingreso, pues, es la exportación de aguacate, la exportación de pimiento, y luego sigue también la exportación de tomate. En general, el tomate representa el tercer principal producto de exportación de México y representa un ingreso de alrededor de $2,000 millones anuales. La producción de tomate en México ha venido creciendo significativamente en los últimos años, de tal forma que hasta 2018 México producía alrededor de 1,800,000 toneladas de tomate, lo cual significa la generación de alrededor de 1,400,000 empleos. Se dice que directamente estos 400,000 empleos se pueden ver afectados si no se resuelve el problema del arancel, que todavía está por ratificarse, se dice que hasta septiembre de este año los Estados Unidos tomarían la decisión de aplicar o no el arancel. O sea que naturalmente que sí es cuestión de alarma, pero todavía están los márgenes de negociación, lo que es el T-MEC. El problema es que en este momento tenemos un vacío legal a nivel internacional porque dejó de tener vigencia el T-LECAN y quedó todavía en la posibilidad de ratificarse o no el T-MEC. Es decir, tendrá que ser un nuevo acuerdo comercial más flexible en el que se respeten algunos márgenes de maniobra para, de alguna manera, proteger aquellos sectores que se puedan ver en riesgo en el futuro. De ahí que precisamente por eso los Estados Unidos están manteniendo políticas arancelarias en relación con el acero, con el aluminio, con los coches, con las lavadoras, etcétera, pero que a final de cuentas, aunque existen los foros internacionales en donde se pueden resolver estas controversias comerciales, por lo menos temporalmente, pues pueden tener algún efecto. Naturalmente que si los Estados Unidos ratifican en septiembre el establecimiento del arancel, pues México tendrá que ir a la Organización Mundial del Comercio a solicitar en tribunales internacionales la revisión de este arancel, igual como ya lo hizo de solicitar la intervención de la Organización Mundial del Comercio en relación con la aplicación de aranceles al acero y al aluminio mexicano. Naturalmente que estamos ante una importante guerra comercial a nivel mundial, de donde pues naturalmente México no se escapa, porque precisamente los Estados Unidos mantienen un déficit comercial en primer lugar con China, en segundo lugar con México y en tercer lugar con Canadá. Por eso precisamente la política de comercio exterior de los Estados Unidos se ha endurecido para tratar de reducir ese déficit comercial que tiene Estados Unidos con sus principales socios comerciales. De hecho, hay que tomar en cuenta que los principales productores de tomate en el mundo pues son China, Estados Unidos, India, y México también está entre los principales productores de tomate. Lógicamente que se aplica arancel a uno de sus proveedores, pues se los va a aplicar a todos de donde procede su principal abasto mundial. Y precisamente el problema de México es que el 85% del tomate que se exporta a los Estados Unidos, el 85% del tomate que se exporta en México se exporta hacia los Estados Unidos. Representa las importaciones de tomate mexicano prácticamente el 70% de las compras mundiales de Estados Unidos de tomate. De tal manera que no es fácil que al aplicar un arancel del 17.5%, dependiendo de manera tan significativa del tomate mexicano, se dice que de cada dos tomates que se consumen en los Estados Unidos, uno es mexicano. Entonces, realmente la preocupación no solamente debe ser unilateral, sino bilateral. Porque a final de cuentas quienes pagan los aranceles son los consumidores. Es decir, en Estados Unidos se calcula que si se establece el arancel del 17.5%, es muy probable que los precios del tomate en Estados Unidos suban entre 30 y 70%. Entonces, naturalmente que va a tener un efecto negativo en el consumo nacional. Y sobre todo va a tener un efecto en el nivel de los precios. Naturalmente que el problema que puede enfrentar Donald Trump es que puede tener, por un lado, la simpatía de los productores de Florida, pero puede generar una antipatía entre los consumidores de tomate. Y realmente el tomate es como en el mundo como la tortilla en México, ¿verdad? O sea, no hay un alimento que no lleve prácticamente ese condimento. Entonces, realmente para los Estados Unidos en este momento puede significar solamente una estrategia que le permita a Donald Trump seguir teniendo la simpatía de algunos de los sectores agrícolas que votaron por él, y que al mismo tiempo también tenga la simpatía de aquellos sectores económicos que ven el libre comercio como una amenaza. Pero a final de cuentas, Trump tiene que lidiar con ese juego político, ¿no? Es un juego medio perverso porque, por un lado, genera simpatías, pero por otro también genera antipatías. De esa manera, pues, si aumentan los precios en los Estados Unidos, a quien va a favorecer van a ser efectivamente a los productores de Florida. Porque cuando hay exceso de oferta, a la cual contribuyen las exportaciones mexicanas, pues el precio interno baja. Y esto perjudica a los productores de Florida. Pero si se limitan las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, quienes van a salir ganando por el aumento del precio y la falta de competencia van a ser los productores de Florida. Y entonces, aunque es una decisión relativamente arbitraria porque no se está respetando un acuerdo comercial que todavía está vigente mientras no se elimine el T-LECAN, está vigente, y mientras no se ratifique el T-MEC, que tendrá ahí algunas cláusulas que quedaron establecidas al fin de las negociaciones, en donde precisamente el T-MEC establece que no habrá aranceles temporales ni estacionales para los productos agrícolas mexicanos. Y por eso precisamente al no ratificarse, los Estados Unidos está violando el anterior acuerdo, y precisamente México tendría los instrumentos legales para demandar a los Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio porque no está respetando un acuerdo que todavía está relativamente vigente mientras no se ratifiquen en ambos congresos el T-MEC, en donde, como les decía, en el T-MEC queda claramente establecido que no habrá obstáculos al comercio agrícola y que tampoco habrá imposición de aranceles, ¿sí? En ese sentido, pues, sí es de preocupar, aunque creo que hay una alarma más allá de lo que puede significar, porque la desinformación radica en que los agricultores se les hace creer que ellos son los que van a pagar esa cuota compensatoria. Una cuota compensatoria puede ser que el gobierno de los Estados Unidos ayude a los productores locales o aplique estos aranceles para ayudar a los productores locales. Es decir, la cuota compensatoria se da a través de la devolución de impuestos o se da a través del establecimiento de aranceles. Por eso son medidas anti-dumping, es decir, cómo vamos a ayudar a que los precios no sean predatorios para nuestros productores. Bueno, pues subsidiándolos o poniendo aranceles a las importaciones. Entonces, la carga no va a recaer en los productores mexicanos, va a recaer en los consumidores norteamericanos. La preocupación es porque se dice que si este arancel se aplica, habrá una pérdida de alrededor de 350 millones de dólares anuales para los productores mexicanos. ¿Por qué? Porque simplemente no es que ellos tengan que pagar el arancel, no, simplemente van a caer las exportaciones y van a representar una pérdida de esa magnitud. No hay que olvidar que el acuerdo comercial que tiene México con Estados Unidos es relativamente flexible, porque es simplemente un acuerdo de libre comercio, es una zona de libre comercio. O sea, no es ni un mercado común, ni una unión económica, ni llegaremos nunca a ese nivel. Simplemente se establecen reglas para que el comercio no perjudique a ninguna de las partes. Pero naturalmente que los gobiernos muchas veces pueden tomar medidas arbitrarias, sobre todo cuando la estrategia es una estrategia política que puede garantizar, por lo menos como lo está haciendo Donald Trump, la posibilidad de una reelección. Y naturalmente, como dicen, como prometer no empobrece, entonces Donald Trump puede estar prometiendo muchas cosas para ganar la simpatía de sus electores. Para el caso de Jalisco, naturalmente que puede tener también efectos negativos, sobre todo porque al término de la anterior administración ya el empleo agrícola había venido cayendo. Según los datos del IMSS, hacia finales de 2018 el empleo en el sector agrícola, en la producción agrícola, cayó más de 5,000 puestos de trabajo. En el sector agropecuario en general, agricultura, ganadería, pesca, etcétera, la reducción fue de más de 9,000 puestos de trabajo. Entonces, naturalmente que si se llegara a concretar este acuerdo de establecimiento de este nuevo arancel, pues tendría alguna repercusión para Jalisco, porque más de la mitad de lo que se produce en el estado se exporta a los Estados Unidos. En Jalisco se producen alrededor de 200,000 toneladas de tomate. Claro, ocupamos el cuarto lugar respecto a otros estados, como son Sinaloa. Sinaloa y Sonora serían de los estados que más se verían perjudicados. ¿Por qué? Porque Sinaloa produce cerca de 1,000,000 de toneladas. Y prácticamente, pues, como les decía, el 85% de nuestras exportaciones de tomate van a los Estados Unidos, y entonces esto puede traer naturalmente repercusiones en los niveles de ingreso y laboral de las regiones que se dedican a la producción de este cultivo. Entonces, Jalisco ocupa el cuarto lugar en la producción a nivel nacional. Tiene en cuanto a la superficie sembrada a nivel nacional el quinto lugar, o sea, digo, no es una posición despreciable en el conjunto del comercio internacional y la producción agrícola, aunque sí, desafortunadamente, nos encontramos en un nivel de rendimiento promedio muy bajo. De los 10 principales productores de tomate en México, Jalisco ocupa el décimo lugar en rendimiento promedio anual. O sea, realmente esto demuestra que, o sea, no solamente tenemos bajos niveles tecnológicos para la producción del cultivo, sino que aparte tenemos muy bajos salarios. O sea, realmente tenemos una agricultura muy empobrecida, y bueno, un cultivo que genera ingresos tan importantes para los productores y para el país, naturalmente que preocupa qué es lo que pueda suceder en el futuro. Pues yo dejaría hasta aquí mi exposición. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder. Gracias.
Gracias por su exposición, doctor Javier Orozco Alvarado. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan.
Doctor, buenos días. Ante estas medidas proteccionistas y quizá políticas, ¿cuáles serían las acciones que debería México emprender para poder resarcir la situación de los agricultores mexicanos? Finalmente, tú estás exponiendo que en México no solamente hay cuestión de bajos salarios, sino también cuestión de que hay una muy mala tecnificación, mala cuestión de apoyos para los agricultores, uh-huh, para que sean de mejor calidad los productos. ¿Cuáles verías que son finalmente las acciones que se deben de tomar para mejorar, independientemente de estas medidas políticas o proteccionistas? Finalmente creo que el balón está en la cancha de México, ¿no?
Sí, fíjate que sucede algo muy interesante. Uno queda realmente admirado como uno de los países que son de los principales promotores de la democracia y de la legalidad a nivel mundial son los primeros que la violan, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos. O sea, realmente Estados Unidos, pues prácticamente puede hacer lo que quiere en el mundo. Cuando en el 91 invadieron Irak, lo hizo al margen de la ONU. Ahora que aplica sanciones a China, lo amenaza con que le va a aplicar sanciones, pero que no se las revierta. O sea, le está diciendo, bueno, no que no aplique sanciones económicas a los productos norteamericanos. Y bueno, lo mismo sucede con el caso de México. O sea, ¿por qué si los Estados Unidos aplican medidas arancelarias, México no tendría que hacerlo? Precisamente lo que permitió que en el T-MEC se eliminara la cláusula de aranceles estacionales fue porque México amenazó con que si Estados Unidos aplicaba aranceles a los productos agrícolas mexicanos, México aplicaría aranceles a las importaciones de los Estados Unidos. Nosotros prácticamente importamos el 60% de los granos que consumimos. O sea, podríamos decir, bueno, pues le compramos a cualquier otro país y no dejamos que ingresen productos agrícolas de los Estados Unidos. Lo que disuadió al gobierno norteamericano de eliminar la cláusula de estacionalidad o de aranceles estacionales fue que ponían en riesgo alrededor de 6 millones de empleos en los Estados Unidos. Entonces, no es cosa fácil. Nada más que no se trata de entablar un conflicto, nada más un conflicto comercial, sin analizar las consecuencias que puede traer en ambas partes de la región. Sobre todo porque son economías muy complementarias en términos de producción y en términos de consumo de mercado. Es decir, México requiere de la producción agrícola de los Estados Unidos y Estados Unidos de la producción agrícola de México. Entonces, el entablar una guerra comercial puede traer perjuicios para ambos países. En ese sentido, pues, lo que tendrían que buscar los gobiernos es buscar una estrategia distinta a la aplicación de instrumentos comerciales que pueden generar una guerra comercial. Y sobre todo porque lo que podría hacer México es buscar alguna manera como apoyar a los productores si se prevé que quede establecido a largo plazo un sistema arancelario que puede perjudicar a los productores de tomate, bueno, pues se tendrían que instrumentar políticas agrícolas que propicien el cambio de cultivo hacia productos de los cuales dependemos actualmente de manera muy importante de los Estados Unidos. Es decir, también se requiere, así como se está proponiendo un nuevo modelo económico a nivel nacional, pues se tendría que proponer nuevas medidas de política económica para reorientar nuestro aparato productivo. O sea, a final de cuentas, creo que todos los países se verán en la necesidad de en el futuro llevar a cabo una reestructuración económica, porque hasta ahora lo que ha generado este modelo ha sido desigualdad, inequidad y concentración de la riqueza. Entonces, lógicamente, y dejen que me meta un poquito al tema de la construcción de la nueva refinería, naturalmente que aunque se ve como un retroceso, pues simplemente retomar algo que no debió haberse abandonado y que hubiera permitido haber avanzado hacia una nueva estrategia de desarrollo energético, pero sin descuidar el problema de el desarrollo natural de cada uno de los sectores. En este caso particular, pues cómo queremos entrar a la nueva era energética cuando ni siquiera hemos resuelto la anterior.
La siguiente pregunta.
Sí, gracias, maestro. Entonces, si pudiéramos como sintetizar cuáles serán los impactos inmediatos de esta medida y cuáles serían también los impactos que resultarían en caso de que, no creo que se quede como definitivo este arancel, pero ¿cuáles serán los efectos pues inmediatos?
Muy cierto lo que dices, ya lo comentábamos, que puede ser un arancel temporal, como han sido otras estrategias arancelarias y no arancelarias que se han venido aplicando, como les decía, a lo largo de décadas en nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos. Es muy probable que sea una medida temporal, pero que en lugar de que se acuse de problemas de orden fitosanitario como se ha hecho con la fresa o se ha hecho con otros cultivos, pues simplemente se está aplicando un arancel para contener el importante flujo de tomate de México a los Estados Unidos. Y como les decía, el problema es que la repercusión que inmediatamente tendría es que si se reduce el nivel de las exportaciones, habrá pérdida de empleos. Porque comentaba que de inmediato el sector agrícola, sobre todo en la producción de tomate, absorbe alrededor de 400,000 empleos y otro 1,000,000 de empleos indirectos. Por eso es el temor de que si se genera un mayor nivel de desempleo sumado al empleo que se ha venido perdiendo precisamente por la falta de crecimiento económico en el país, pues va a traer repercusiones en la generación de empleos y en los ingresos en este sector. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues simplemente que hay una baja tasa de crecimiento económico. Si se suma la caída de las exportaciones, el crecimiento económico será menor todavía, ¿verdad? Y esos son los riesgos que existen para el país. Como les decía, la estrategia del gobierno mexicano tendría que ser impulsar el cambio de cultivos hacia productos que estamos actualmente importando y de los que somos fuertemente dependientes de los Estados Unidos.
Ahí también, ¿qué tanta posibilidad ve de que, aunque eso yo creo no podría ser a corto plazo, pero de buscar otros mercados para el tomate? Porque ahorita comentaba que casi cualquier alimento lleva ese condimento, no sé, ¿no? Italia, donde pues usan mucho tomate para la pizza, espagueti, etcétera, ¿no? Buscar otros mercados, ¿sí se puede hacer eso o eso tardaría años?
No, realmente lo primero que se tendría que hacer es promover mayores vínculos comerciales con otros países, como tú dices, porque a final de cuentas México es el principal exportador de tomate en el mundo. Y sus principales mercados son Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza y Australia. Y como tú lo señalas, otros de los grandes consumidores de tomate, y como lo decíamos al principio, ¿quién no consume tomate? Pues es Italia. Y naturalmente lo que tendríamos que hacer es buscar nuevos mercados, y si efectivamente tenemos el nivel de competitividad como para poder competir en cualquiera de ellos, pues yo creo que ya tendrían que estar buscando las autoridades de cómo, en caso de que se ratifique la instauración de este arancel, pues estar preparados para poder exportar hacia otras partes del mundo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quiera agregar?
Pues lo único que tendríamos que esperar es a que se ratifique el T-MEC para que queden nuevamente claramente establecidas las reglas de comercio entre México y los Estados Unidos. Mientras tanto, hay un vacío legal en materia de comercio internacional que está pues viéndose favorecido por la falta de claridad en las relaciones comerciales entre ambos países. Y esto no se va a lograr pues hasta que no ratifiquen ambos congresos el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que ahora se conoce como T-MEC.
Bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia y así como la difusión que hagan de esta información sobre la exportación del jitomate hacia Estados Unidos y el impacto del incremento de aranceles. Gracias a todos, que tengan un bonito día.
Gracias.